Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8, 9, 10 y 11. Esa va a ser la lectura del día de hoy. Vamos a leerlo y, bueno, ojalá que todos puedan estar ahí. Si no va a estar en la pantalla, búsquelo en su Biblia. Si no va a estar ahí en la pantalla, así es que todos lo vamos a leer. Vamos a leer los cuatro versículos y luego vamos a orar. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arriba del versículo 8 dice el mensaje a Esmirna. Y la palabra del Señor dice así. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar y a pedir al Señor que este tiempo que vamos a usar sea de bendición. Gracias, Señor, gracias nuevamente por permitirnos escudriñar tu palabra y pedimos, por favor, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, que nos motives a estar más fuertes, Señor, en lo que creemos, más fuerte en quién confiamos y en quién hemos puesto toda nuestra confianza, que eres tú, Señor, el único y sabio Dios. Guíanos, por favor, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea, Señor, para bendición y sea usado, Señor, por tu Espíritu Santo, y que la iglesia también todos podamos recibir grande bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos, libro de Apocalipsis, capítulo 2, y allí están el mensaje, como dice, a las 7 iglesias. La última vez me tocó también la oportunidad de predicar. Estuvimos hablando sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando habían olvidado las primeras obras, como dice, y había un llamado al primer amor, el llamado a buscar hacer las cosas del Señor, como cuando llegamos, como cuando estamos enamorados de algo, de alguien, y tratamos siempre de hacer lo mejor para esta persona. Pero el día de hoy vamos a la segunda carta, que es el mensaje a Esmirna. Era una ciudad muy hermosa. Era una ciudad donde había llegado el Evangelio, donde Pablo había llegado a predicar y había llevado las buenas nuevas de salvación, y había cristianismo en ese lugar. Pero había empezado también la persecución. Todo lo que conllevaba a la... todo venía, digamos, de la raíz de la idolatría, porque cuando los romanos conquistaban a los pueblos, se tenía que tener una adoración al rey que estaba en ese momento, en ese turno, y el que no lo hacía, el que se negaba a rendir adoración, era perseguido, era echado a la cárcel, o al final de todo los mataban, porque no había adoración a Herodes. Y en esta iglesia, en esta ciudad de Esmirna, que según los estudiadores dice que esta ciudad era una ciudad muy bella, que era a un lado de la ciudad estaba rodeada de montañas, pero al otro lado había un mar y había mucho negocio en lo que es, se podría decir, era como un puerto de un lado, y del otro lado estaban árboles, y era una ciudad muy hermosa. Era una ciudad donde la mayoría de gente le gustaba visitar. Algunos dicen que era el centro de Asia, que era la metrópolis de Asia, y que era un lugar muy hermoso. Y Esmirna quiere decir mirra, y mirra dice que es una sustancia obtenida, es una fragancia, una sustancia obtenida de un árbol, de cuya madera es nudosa, pero es muy aromática, y su fragancia se obtiene al machacar ese árbol. Y regularmente se usaba esa mirra para embalsamar a los muertos, para que cuando alguien moría los embalsamaban en mirra, y eso contrarrestaba el mal olor del cuerpo cuando entraba en descomposición. Y esto también conlleva que había una ciudad, digamos, en su nombre llevaba el olor, la aroma, pero debajo de toda esta situación había mucha muerte, había mucha persecución a nuestros hermanos que habían empezado a negarse a el Herodes de ese tiempo. Según se cuenta que esta ciudad, cuando fue y cuando cayó en manos de Roma, como para congraciarse, como para decir, nosotros estamos al lado de Roma, ellos empezaron a crear un culto a Herodes, ellos empezaron a crear un culto al rey de Roma, y fue en esa ciudad, en Esmirna, que Roma ayudó a hacer el primer templo a los reyes de Roma, a los que estaban en turno, y se tenía que adorar en ese lugar. Había un templo de los reyes, de los faraones, de los Herodes en ese momento, pero había gente que se negaba. Ahora, aquí está el punto que por el cual ellos eran en este momento perseguidos, era que la gente decía que Herodes era un dios, que el rey que estaba en turno era un dios encarnado en esa persona. Pero el cristianismo decía no. Yo sirvo al único rey que es Jesucristo, y esto conllevaba a tener una persecución, a tener un aislamiento. Del que se decía que ser cristiano en esa ciudad era atacado, era aislado, y era hasta llegado a lo metían a la cárcel o los asesinaban. Pero empieza esto. El versículo 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Empieza el Señor confirmando a quien nosotros adoramos. Empieza primero confirmando a nuestros hermanos de esta iglesia, diciéndoles, no tengan miedo, porque yo soy el primero, yo fui el que creé la tierra, yo estaré después de que llevemos y se termine todo esto y todos lleguemos a la presencia del Señor. Y dice también, yo soy el que murió, pero ahora estoy vivo. Y esto creo que los ha de haber llenado de fortaleza a estos hermanos, y decir, verdaderamente estamos seguros a quién adoramos y por quién nosotros vamos a dar nuestra vida. Y no que nosotros demos la vida por el Señor, sino como dice su palabra, Él nos amó con anterioridad y dio su vida por nosotros. Ahora, la primera pregunta que surge en esto es, ¿verdaderamente sabemos nosotros a quién adoramos? ¿Verdaderamente nosotros conocemos a quién estamos viniendo a servir en domingo, en viernes, cuando vamos en la casa, cuando estamos verdaderamente nosotros estamos seguros de quién es al que nosotros estamos dando la gloria? ¿Qué pasaría, hermanos, si se levantara una persecución contra el cristianismo en este país? No digo en esta época, porque hay otros países donde están sufriendo, pero ¿qué pasaría si se levantara una persecución contra nosotros en este momento? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por no negar el Evangelio? ¿O preferiríamos unos días más de vida y negar a nuestro Señor? ¿Qué haríamos nosotros en este momento? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento si hubiera estado en la iglesia de Esmirna sufriendo persecución por seguir el Evangelio del Señor? ¿Qué nosotros haríamos? ¿Qué nosotros hubiéramos hecho? El Señor dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esto confirma, aquí se presenta al Señor como el Creador, el que ha existido desde antes, el que ha estado antes de la fundación del mundo y estará por la eternidad. Y por favor les pido que me ayuden, y esto nos lleva a Isaías 44. Por favor, vamos a leer Isaías 44, versículos 6, 7 y 8 para confirmar lo que el Señor también, confirmar lo que dice aquí y que también podemos ver que el Señor, como creemos nosotros en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aquí en el Apocalipsis está hablando Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, en Isaías, está hablando Jehová, Yahweh, al que nosotros también adoramos y que es un mismo Dios. Y dice la palabra del Señor en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, oiga muy bien, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Ahora pregunta aquí si hay alguien más. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. El 8 dice, no temáis ni os amedrentáis. Te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dijo. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es la misma presentación, el mismo Dios hablando y confirmando una vez su palabra y diciéndole a la iglesia de Esmirna, no tengan temor por lo que está pasando, no tengan temor por lo que están viviendo, porque yo tengo el control de todas las cosas. Aquí podemos ver algo también, hermanos, es que independientemente y de todo lo que vamos a ver que pasó esta iglesia, Dios tenía el control. No pasaba nada si no el Señor se lo permitía a el enemigo. Como tenemos un caso muy, muy, muy importante, muy claro, cuando el enemigo fue y pidió permiso para poder tentar a Job, cuando Dios le dio permiso y dijo, haz lo que quieras, nada más no lo mates, no tientes contra él en su vida, y todo lo demás fue quitado, pero ahí Dios tenía el control de todas las cosas. Cada cosa, hermanos, que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control de la situación. A veces, hermanos, y muchas veces nos quejamos y porque no tenemos o no sabemos por qué está pasando eso a nuestra vida, pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué yo? Pero Dios sabe el por qué estamos pasando ese tipo de situaciones. Les hubiera sobrado, hermanos, excusa a los hermanos de Esmirna decir, ¿por qué nosotros estamos sufriendo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la iglesia de Éfeso tiene dinero? ¿Por qué la iglesia de Éfeso tiene todo esto y nosotros no? Pero el Señor sabe y conoce bien nuestros caminos. Dice también el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero hay algo encerrado ahí y dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. El primer punto dice, yo conozco tus obras. Yo siempre regreso a esto y siempre les digo, y lo voy a volver a repetir, es, donde quiera que vayamos, hermanos, no pensemos que nos estamos escondiendo del Señor. El Señor dice, yo conozco tus obras. Una palabra, un salmo muy importante es Salmo 139. Todo el salmo, léalo y se dará cuenta que dice el salmista, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Aún dice, si me fuera hasta las nubes, hasta el cielo, allí estás tú. Si me fuera hasta el fondo del mar, allí estás tú. Aún dice, si me escondiera en lo más profundo de las tinieblas se disipan por tu luz. Si fuera aún al Seol, a donde quiera, dice, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si en todo lugar, todo lo ves, porque el Señor es todopoderoso. Entonces dice, yo conozco tus obras, hermanos. El Señor conoce qué es lo que estamos viviendo. El Señor conoce qué es lo que estamos pasando en este momento. El Señor conoce cómo estamos viviendo en este momento. Así es que no os engañéis, dice la palabra del Señor. No os engañéis, porque todo lo que nosotros sembráramos, eso cosecharemos. Podemos quizá engañar al hermano, engañar a la persona, pero a Dios no lo engañamos. Dios conoce, como dice su palabra, yo conozco tus obras. Probablemente ahorita le esté diciendo a alguno, yo conozco tus obras, hermano, yo conozco tus obras. ¿Qué estamos pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros y el Señor lo conocemos. Si estamos fallando, pidámosle perdón al Señor. No creamos que estamos engañando a Dios. Quizá podemos engañar nuevamente, digo, podemos engañar al hermano, podemos engañar, y aquí podemos venir a poner una cara de santo, podemos venir a dar miles y miles de besos aquí a los hermanos, pero si no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, estamos engañándonos. Y Dios conoce todas estas cosas. Dios conoce y sabe todo esta, todo lo que vivimos, cómo estamos viviendo en este momento. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí quiero entrar un poco en lo que dice, yo conozco tu tribulación. Según la palabra esta que viene, que dice tribulación, viene de una raíz griega que significa presión. Esta palabra tribulación, al investigar, dice que viene de la raíz griega que dice lipsis, que significa presión, angustia, carga, aflicción. Y esta palabra que estamos viendo como tribulación, dice que esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura a las personas. Y ese tipo de tortura dice que consistía en que ponían a la víctima o al que estaba siendo torturada bajo rocas pesadas, y dice que era tan pesada que así el castigo consistía en que la roca era tan pesada y que usted probablemente estaba haciendo como fuerzas para que esto no lo fuera a matar, pero con tanta presión de la roca, la roca lo iba y lo asfixiaba y los mataban en eso. Entonces, de esa palabra, y ese era quizá el de donde viene el significado de esta, porque lo usaban los soldados romanos para describir ese tipo de tortura. Ahora, podemos ver y decir, ¿y esto cómo afecta a la iglesia de Esmirna en este tipo, en esta situación? ¿Por qué está puesta esta palabra tribulación y pobreza? Aquí va lo que pasa, aquí es lo por qué usaron esa palabra. Dice que en Esmirna, como dije, crearon un templo a Herodes, al rey de Roma en ese momento. Entonces todo, dice que era por obligación, era como ley, que todos tenían que ir y poner incienso en el altar al faraón, al rey romano en ese tiempo. Así es que nadie podía decir no, porque habían castigos severos contra ese tipo de personas que no daban nada que no ofrecían sacrificio a Herodes en ese momento, al que estaba en su periodo de reinado. Y aquí los hermanos de Esmirna, ellos se negaban a dar adoración al rey en ese momento. Entonces, aquí si usted vivía en Esmirna, aquí estaba lo que conllevaba la palabra tribulación, el tipo de castigo de ir asfixiando. Si usted dice que se hacía llamar cristiano en Esmirna, aquí está el cristiano. Entonces, empezaban a levantarle calumnias al hermano, a la hermana, al cristiano, a modo de que conforme esas calumnias con los religiosos, con los que se decían ser llamados judíos, y los metían a las cárceles. Pero si a usted no lo llegaban a acusar en ese momento, a calumniar, que si decían, usted es cristiano, ok, para usted... Llegaba usted digamos, como un ejemplo, llegaba usted a la Walmart y como era un pueblo donde se conocían quién era cristiano y quién no, no les vendían. Y si usted tenía un puesto de venta, si usted vendía verduras, vendía frutas, vendía ropa, lo que usted vendiera, si estos sabían que usted no era, que usted era cristiano y no rendía culto a ese rey, tampoco le compraban. Era como que a usted lo estaban, por eso dice que era la palabra que se usaba, de que venía como de asfixia, lo iban poco a poco sacando. Entonces, usted no podía negociar, usted no podía comprar, usted no podía vender, usted no podía hacer nada, a modo que los iban haciendo. Y la otra situación era que les iban quitando sus propiedades. Si usted tenía terreno, si usted tenía propiedades, con calumnias, les iban y les quitaban las propiedades, lo que usted tuviera, su carro, su casa, a modo que los iban dejando pobres. Entonces, la iglesia de Esmirna sufrió pobreza porque fue siendo aislada poco a poco. La presión, el enemigo, las calumnias iban sacando al pueblo de Esmirna, a modo que se quedaban sin dinero, a modo que se quedaban completamente pobres. No tenían cómo quizás subsistir este mes. Si alguno tuviera que pagar la renta en ese momento, se quedaba sin nada, o se tendría que haber ido a vivir a la calle porque no había cómo pagar la renta en ese momento. No había cómo comprar porque nadie le vendía. Quizá usted podía negociar con otro hermano, pero al final del tiempo se iba a acabar eso que había y se llegaba a la pobreza extrema. La tribulación, la persecución que sufrían los hermanos, la pobreza económicamente, y si en la iglesia, si los hermanos que llegaban a la iglesia no tenían dinero, pues no había, digamos en este caso, no había ofrenda, cómo ayudar al hermano o a la hermana más necesitada en ese momento. Y el Señor dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí está diciendo, yo conozco lo que estás viviendo, yo conozco lo que estás pasando. Yo conozco qué es lo que está viviendo en este momento tu economía. Y dice, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Aquí nos lleva a otro punto, hermanos, a que la mayoría de veces creemos que el dinero es todo. Creemos que el dinero lo llena todo. Creemos que si tenemos el dinero, tenemos todo. Pero dice la palabra también en Mateo cuando dice... que nosotros somos inconscientes, porque ¿de qué serviría ganar todo el mundo? Dice necio, ¿de qué te serviría ganar todo el mundo, ganar todos los premios, tener todo el dinero, si al final perdieres tu alma? Lastimosamente, para la mayoría de gente que ha llegado a un materialismo, cree que todo es dinero, que todo es el dinero, preferimos ganar más dinero por no buscar de la presencia del Señor. Preferimos hacer cosas para hacer dinero y dejar al último, si hay un poco de tiempo, para la búsqueda del Señor. Y en ese momento los hermanos de Esmirna no tenían, como dice, hay un dicho, no tenían quizás ni dónde caerse muertos, pero el Señor dijo, tú no eres pobre, tú eres rico espiritualmente. Y Pablo dijo también, por nada tengo todo lo que he ganado, lo desecho y lo hago como basura a modo de ganar el reino del Señor. No estoy diciendo y no estoy diciendo que ahora tengamos que vivir en la calle y creer que somos los más pobres del mundo y que vamos a ganar esto, sino confiar en el Señor, que aunque estemos pasando situaciones difíciles económicamente, creemos que el Señor tiene control de todas las cosas, porque dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, le dijo a la iglesia de Esmirna, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El pueblo que estaba ahí, había un gran número de judíos en ese momento, y eran los que levantaban calumnia, hermanos, contra los cristianos en ese momento. Ellos, según, muy celosos de la ley, estaban llevando blasfemias, estaban motivando a que despojaran de sus propiedades a todos los cristianos, y ellos eran los que los acusaban a modo de que se quedaran sin nada. Pero el Señor no lo reconoce, sino que dice que no se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, sino servidores de Satanás. En ese momento estaban ellos sufriendo, en ese momento ellos estaban pasando mucha situación, estaban pasando mucho por las cosas del Señor. Y el Señor Jesús lo anticipó, y quiero que me acompañen por favor a Mateo 24:9. Mateo 24:9-13, 24:9-13, y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice el 13, ahora esto es un llamado a nosotros, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, hermanos, aquí no estamos pasando tribulación que la policía nos haga de cuenta que estamos aquí, venimos a cantar, venimos a buscar del Señor, pero no es que la policía venga y nos agarre a todos y nos meta a la cárcel o nos quieran matar a todos porque estamos, tenemos un servicio, porque estamos predicando el nombre del Señor. Pero hay muchos lugares en este momento en el que no se pueden hacer un ruido, no pueden decir que están alabando al Dios que no está por ley estipulado, como es el musulmán, como son los budistas. Cuando algún cristiano quiere levantarse y hablar del Señor, son castigados y algunos son hasta asesinados. Entonces, aquí hay, dice, hay un comentario, y que lamentablemente a veces si pasa y que nos ponemos a recapacitar, y lamentablemente es un comentario que de cierta manera tiene mucho de verdad. Dice, algunos estudiosos han dicho que las iglesias de los primeros siglos estaban marcadas, oiga muy bien, estaban marcadas por la pobreza material. En ese momento el cristianismo, dice, estaba marcada por la pobreza material y el poder espiritual. Los primeros siglos estaba marcado por pobreza material, pero poder espiritual. Ahora, lo contrario a esto. Mientras que las iglesias de nuestros días están marcadas por riqueza y por debilidad espiritual. Muy lamentable. Ahora, hermanos, ahora se para el predicador y dice, tú eres un campeón, tú estás llamado a conquistar, tú eres, tráeme para acá tu carro y el Señor te dará una camioneta, tráeme para acá $100 y el Señor te va a multiplicar $1,000, trae para acá lo que tú tienes y el Señor te lo va a multiplicar 100, 10, 200 veces. Hermanos, creemos que aquí es una casa de cambio, que si usted da más, el Señor le devuelve más. La gente está en este momento en el que todos, como dicen algunos predicadores, y que la mayoría de nosotros quizá ha hablado, y dice, saca el campeón que hay en ti, saca el campeón, el valiente que hay en ti, porque el Señor ha puesto un campeón dentro de ti. Y no predican la palabra, no predican el arrepentimiento, no dicen, si estás fallando delante del Señor, arrepiéntete, porque si no vendré y apagaré quitaré el candelero que está delante de ti. El Señor dice, arrepiéntete. Hermanos, si estamos pasando tribulación, si estamos viviendo situaciones difíciles, confiemos en el Señor. No creamos que aunque porque tengamos dinero, porque aparentemos tener dinero, estemos bien delante del Señor. Y sería bueno que tuviéramos, que estuviéramos desfalfarrando dinero, pero que también nuestra vida espiritual estuviera fuerte, estuviera grande. Pero lamentablemente, en los casos de las personas en el que el amor al dinero apaga el fuego que hay para buscar la presencia del Señor. Entonces, meditando, yo decía, tiene razón este comentario. Lamentablemente, en los nuestros tiempos, está marcado por la riqueza material, pero está marcado por la debilidad espiritual. Hermanos, hay lugares en nuestros países de donde venimos, donde truene, llueve o relampaguee el día del servicio, la hermana, el hermano, allí está en la iglesia. Las hermanas, las mujeres, se amarraban un plástico en aquí, y se amarraban otro, y se ponían algo, y a veces las hermanas se quitaban los zapatos, se ponían botas porque había mucho río que cruzar, y llegaban allá y se cambiaban y estaban en la iglesia. Aquí, lamentablemente, los días de servicio, está el sol, pueden venir hasta con lentes, nada más de subirse a su carro y venir a la iglesia, y aún así no queremos venir a la iglesia. Aún así dice, ay, estoy cansado, mejor me voy a quedar en la casa, me voy a quedar viendo una película, o me voy a quedar viendo una novela, hoy es mi día de descanso, yo me lo merezco, me voy a quedar aquí. Es que entramos a un estado de conformismo, hermanos, un estado de comodidad en el que decimos, no necesito nada de Dios. Tengo un buen trabajo, tengo un buen carro no se descompone, mi trabajo no se acaba, tengo dinero, tengo todo para todo esto. Así es que si tengo tiempo para Dios, voy. Si no, pues no lo necesito de todos modos. Es la comodidad, hermanos, la que en la mayoría de veces afecta la vida espiritual de las personas, de los hermanos que buscan de la presencia del Señor. Es la comodidad en la que a veces entramos, en el que no nos permite y la que no deja y que no nos motiva a buscar del Señor. Porque todo está bien, porque no hay tiempo, porque lamentablemente también la mayoría de personas solo buscan al Señor cuando están pasando pruebas, nada más cuando se enferman, se acercan a la iglesia, se curan y se van y luego ya no los volvemos a ver. Vienen cuando están pasando pruebas, vienen y resuelven toda la situación y se resuelve y se regresan una vez más. ¿Por qué? Porque no necesitan de el Señor según ellos, porque todo está bien, porque todo está solucionado. Entonces, bueno sería que el Señor nos dijera a nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos pidiendo oración para sanidad, bueno sería que el Señor nos dijera, no te voy a sanar y allí he puesto este aguijón en la carne para que estés dependiente de mí, porque fue lo que le dijo al apóstol Pablo, he orado 3 veces y no haces nada. Dijo, he puesto el aguijón para que te azote y no te gloríes y tengas la dependencia de mí. Para que dependamos del Señor. Hermanos, no esperemos que suceda algo terrible en nuestra vida, en nuestra familia, para acercarnos a la presencia del Señor. No permitamos que vengamos mancos, cojos, sin cabeza, espiritualmente hablando, a buscar del Señor al último. Ya cuando estamos todos acabados, venimos y decimos, aquí entrego todo esto al Señor, pero ya es un rompecabezas que el Señor tiene que armar otra vez. Pero no buscamos cuando tenemos las fuerzas, cuando está todo bien, cuando podemos entregar todo al Señor, hermanos. Y es a veces la comodidad la que nos hace que nosotros no busquemos del Señor. Porque como no lo necesitamos, allí que se quede encerradito el Señor ahí en la iglesia, y a ver si el otro domingo puedo llegar y lo veo un rato, y ya luego me desaparezco. O un mes o 2 meses, el tiempo que sea necesario en el que ellos al final vayan a necesitar. Pero no, hermanos, debemos de entregar al Señor todo al Señor, estar constantes buscando al Señor. Dice el versículo 10, no temáis. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, aquí el Señor estaba anticipando, no teman por lo que va a pasar. Como le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y dijo, no, yo no te voy a negar, no, ¿qué? Yo voy a decir que tú eres mi maestro, yo voy a decir. Y cuando sucedió la situación, hermanos, negó al Señor 3 veces. Negó al Señor 3 veces. También le dijo a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado al Señor para que te dé la fortaleza. Entonces, el Señor conoce lo que va a pasar en nuestra vida. El Señor conoce lo que vamos a vivir el día de hoy, lo que vamos a vivir el día de mañana. Lo que el Señor nos pide es que confiemos con todo el corazón en el Señor, porque Él tiene control de todas las cosas. Él les dijo, no temáis lo que va a pasar. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Se les anticipó y ellos dijeron, que venga lo que venga, nosotros vamos a morir por lo que creemos, nosotros vamos a morir por lo que verdaderamente confiamos. ¿En quién confiamos? Y no tuvieron miedo, hermanos, no tuvieron miedo. Quizá para ellos era glorioso y según se cuenta en la persecución, uno de los más sangrientos fue Nerón en el año 70 después de Jesucristo. Fue una de las persecuciones más sangrientas que siguió el cristianismo. Era De todo, hermanos, de todo tipo de castigo que se hacía contra el cristiano, según en el Coliseo Romano, metían a todos, a los cristianos al centro del Coliseo y les echaban leones para que los leones se los comieran con todo y sus hijos porque no negaban al Señor Jesús. Los metían a un hoyo donde estaba lleno de serpientes a modo de que las serpientes venenosas los mataran o que murieran poco a poco. De diferente castigo, hermanos, de diferente forma, de diferente manera, muchos hermanos han arriesgado la vida por la palabra del Señor. Aquí viene la pregunta, ¿estaríamos nosotros dispuestos a arriesgar nuestra vida por lo que creemos? ¿Estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por el Evangelio del Señor? Si con una mala mirada que le hizo la hermana ya no vino a la iglesia porque la hermana no me vio bien, porque la hermana quizá, como digo, a veces volteamos o estamos sufriendo algún dolor y hacemos una cara y justamente volteamos y vimos a la hermana y vio que ya se va la gente porque... porque el pastor no lo saludó, porque el hermano Melvin no lo saludó, porque yo no le di un autógrafo y se van y se desaparecen y ya no siguen en la iglesia. Por una cosita de nada, hermanos, se desaparecen de la iglesia, se van y dicen, ya no quiero más con el Señor. Cuando mucha gente estaba dispuesta a dar su vida por el Señor. A dar su vida, a dar todo. Cierre sus ojos o si puede pensar y decir... que lo metan a usted en un calabozo y que lo metan en ese Coliseo Romano y que tenga usted a sus hijos ahí a su lado y que les echen 10, 15 leones para que se los coman. ¿Qué tan difícil ha de ser ese tipo de castigo, ese tipo de muerte, hermanos? ¿Qué tan difícil, qué tan horrendo como los padres? Nosotros no queremos que le pase nada a nuestros hijos. No queremos que ni lo voltee a ver la gente porque le va a hacer, como dicen algunos, le va a hacer ojo. No queremos que le hagan nada a nuestros hijos. No queremos que los toquen para nada. Imagínenselo, hermanos, que lo esté desgarrando un tigre, que se lo esté comiendo un león. ¿Qué usted haría por la palabra del Señor? Gente muy valiente, gente que podemos ver el ejemplo en ese momento, que podemos ver el ejemplo de que entregaban todo por el Señor, no tenían pena de nada porque estaban seguros, hermanos, que como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Esta gente entregaba todo por el Evangelio, entregaba todo por las cosas del Señor. Dice que aquí era mucha calumnia, mucho acusador. Y en este igual, según la palabra, el diablo, la traducción viene de acusador, de una palabra que viene de acusador. Viene de la naturaleza del diablo, que él es acusador, como dice la palabra, es padre de mentira. Y él acusaba, él metía cizaña en las personas a modo que el cristianismo, a modo que los metían a la cárcel, a modo que sufrían persecución, a modo que pasaban grandes castigos por amor al nombre del Señor. Según dice, y tendréis tribulación por 10 días. Según algunos dicen que estos 10 días eran literales, algunos dicen que eran 10 periodos de reyes de Roma en ese tiempo, que fueron los 10 periodos más sangrientos, donde hubo mucha persecución. Pero al final de todo, hermanos, si fueron 10 días literales o fueron 10 periodos de reyes, hermano, ha de haber sido situaciones muy difíciles que pasaron. De una o de otra manera pasaron muchas situaciones difíciles los hermanos. Pero el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, aquí va, seamos fieles a la muerte porque el Señor nos dará la corona de vida. El Evangelio no es de un día, el Evangelio no es de un rato, hermanos. El Evangelio no es de un momento, de venir un día y me desaparezco. El Evangelio es para toda la vida. Evangelio es para toda la vida. En Guatemala conocí algunos viejitos que desde su juventud, desde su niñez buscaban al Señor y eran ya personas de avanzada edad y todavía estaba buscando el nombre del Señor. Hermanos, ¿pero qué pasa cuando venimos al Señor por una temporada y luego nos alejamos? Luego nos vamos y decimos, bueno, ya no quiero, ya no sigo más. Hermano, hemos perdido el tiempo. Todo lo que hemos hecho en anterioridad, lo dejamos tirado, lo abandonamos y dijimos, ¡ay, que se quede! Ya yo me voy a hacer otra cosa. El Evangelio es, hermanos, toda la vida. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiere usted la salvación? ¿Quiere usted estar algún día? Siempre lo digo. Mi deseo y lo que me motiva a seguir adelante es siempre estar algún día en la presencia del Señor. Que lo que hemos hecho en esta tierra, hermanos, no sea en vano. Que el trabajo no sea en vano, sino que sea, hermanos, constante. Y que algún día veamos el fruto. Y estamos seguros que algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Qué hermoso será poder ver a todos los hermanos. Qué hermoso será poder ver a nuestras familias, a toda la gente, allí en la presencia del Señor. Y que no por un momento de debilidad, un momento de enojo y decir, ya dejo todo y me voy. Y que perdamos y que el Señor nos diga, no os conozco, hacedores de maldad. Sería algo muy terrible para nosotros. Y aquí ellos estaban haciendo... perseguidos, estaban siendo atacados. Dice, los cristianos en este momento estaban siendo obligados a dar adoración en este templo en Esmirna, pero ellos, como dice la palabra del Señor, decían que en este caso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor siempre estaba ayudándolos, y las pruebas, las situaciones difíciles estaban muy, muy fuertes. La carta de Esmirna que Juan estaba escribiendo, Juan fue el que la mandó, pero el que la estaba recibiendo en la iglesia de Esmirna, según se dice, se llamaba Policarpio, que era discípulo de Juan. Él era el pastor de la iglesia de Esmirna cuando fue escrita esta carta a esta iglesia. Se llama Policarpio. Y a veces oímos nombres así medio raros o así en nuestros países y decimos, ¡ay, qué nombre tan feo! Pero si nos damos cuenta, son nombres bíblicos, son nombres quizá de personas que dieron todo por el Señor. Pusieron a Policarpio, lo acusaron de que estaba incitando contra Herodes de ese momento, y dice que lo pusieron a Herodes cuando lo juzgaron a Policarpio, y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar una oportunidad de que tengas tu vida. Échale incienso al altar al rey aquí, y niega a Jesucristo, y nosotros te vamos a dejar libres. No vas a vivir, no vas a morir, vas a vivir. Pero nada más, lo único que tienes que hacer es echar el incienso, la mirra en ese altar, y nosotros te perdonamos. Y dice que Policarpio dijo, ¿cómo he de pagar con este mal a alguien que solo bien me ha hecho? Yo sirvo y alabo al único rey, Jesucristo, mi Salvador. Y dice que fue condenado a la quema, fue quemado Policarpio y fue asesinado. Fue uno de los mártires en la iglesia de Esmirna. ¿Tendríamos el valor, hermano, nosotros de decir y de pararnos? No voy a adorar a esta imagen, no voy a adorar a este, porque no es Dios, sino que daré, como dice él, ¿cómo he de pagar yo con mal a alguien que solo bien me ha hecho? Estaba hablando del Señor, estaba hablando de lo que el Señor nos da, de lo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Hermanos, a veces pasamos situaciones difíciles, problemas, pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas en las que nosotros mismos nos metemos, en las que el enemigo nos pone, y las situaciones que el Señor da permiso para que pasen, y que también al final de todo nos ayudan a ser fuertes cada día. Y ellos estaban entregando todo por el Señor. Fueron mucha gente los que fueron asesinados en ese momento. Y él dice que en el versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tenga oídos, hermanos, a los que no les entra por este oído y que les sale por este otro, y que en este momento quizá les sientan algo y que el Señor está hablando, pero que al salir de esta iglesia se olvida todo lo que se dijo, todo lo que se habló. Dice, el que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es un error, no es alguien que se confundió y dijo, el que tenga oído, oiga, pues el oído es para oír, sino que era una frase que decía, el que está oyendo, por favor, ponga mucha atención, escuche, abra bien los oídos para que lo que se está hablando quede grabado en su mente y no se le olvide. No se le olvide lo que estamos hablando. El que tiene oído, úselo para oír, para atender lo que el Señor está hablando. Y muchas pruebas pasaron, pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver, ¿por qué el Señor permite esto? Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Santiago 1, 2 y 4. Santiago... Lo voy a leer, dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que alguna cosa falte, sin que os falte cosa alguna. Estemos fuertes en el Señor, que tengamos que lo que está produciendo esa prueba nos esté produciendo la confianza en el Señor. Y vamos a leer también Juan capítulo 16, Juan 16, versículos 33, Juan 16, y la palabra siempre nos motiva a buscar al Señor, a estar siempre fuertes, y dice 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor porque Él ha vencido, porque venció la muerte en la cruz y fue enterrado, pero fue resucitado al tercer día. Ahora dice, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hermanos, en estos tiempos fue mucha la persecución, pero no estamos, hermanos, libres de todo esto en este momento. En este día, tal vez, en muchos lados se está celebrando el Día del Cariño, el Día del Amor y de la Amistad. Y oí a una persona que dijo, que como ahora es el Día del Amor y la Amistad, el pastor trajo una predicación de amor, Y bueno, esto no es de amor. Amor que diga, amor, sino que si el Señor nos está llamando a que recapacitemos en nuestros caminos, es porque nos ama a nosotros. Porque dice la palabra del Señor que el Padre al Hijo que corrige, a ese ama. Entonces, si el Señor nos está hablando a que rindamos nuestra vida, el Señor nos tiene mucho, mucho amor. Está siempre hablando y nos está hablando a tiempo y, como dice, fuera de tiempo. Así es que tal vez hoy no estamos recibiendo puro amor, pero el Señor siempre tiene amor para nosotros. Quizá, como decía mi mamá, hoy estamos recibiendo más palo que pan, pero el Señor tiene amor para nosotros. Y, hermanos, en esta fecha, en este momento, mucha gente, muchos hermanos están pasando persecución por el Evangelio. Hay países, quizá en nuestros países, bueno, hay yendo más para el sur y poniendo ejemplo, es que hay lugares en México donde el cristianismo, el decir que usted es cristiano, es motivo de persecución. Oí de un caso en Chiapas en el que a 23 familias despojaron de sus propiedades y los aislaron, y no, igual les estaban haciendo lo mismo, no les estaban vendiendo, no les estaban dando nada y no les dejaban agarrar agua porque decían que ellos eran cristianos y porque estaban llevando la palabra del Señor. Hay lugares donde el Islam es la religión por ley, allí no se puede, hermanos, hablar claro de la palabra del Señor. En los budistas también oí de un caso en el que había una en un apartamento, una reunión de algunos hermanos y no se dio el, no daban el nombre por porque no recibieran represalias estas personas, pero que estaban en un lugar como 20, en una casa, en un apartamento, haciendo un culto, pero como ahí es de ley que no hay otro Dios, sino que el de los budistas, y los acusaron de que ahí estaban vendiendo drogas, que ahí había un negocio ilícito ahí. Cuando llegó la policía, encontraron que los hermanos estaban adorando el nombre del Señor, y le registraron todos y vieron que sus Biblias estaban, que lo único que tenían era Biblias de parte del Señor. Pero están recibiendo persecución. Y quizá usted conoce a algunos en este momento, quizá usted ha oído de algunas personas que están pasando situaciones difíciles. Así es que la persecución literalmente no está quizá en este país, pero en otros países, hermanos, hay muchos hermanos que están sufriendo persecución. Hay muchos países en el que ser cristiano es motivo de odio. En los países islámicos, el cristiano es una sentencia de muerte. Pero según dice una encuesta que se hizo en el año de 1999, en ese año murieron en persecución por el cristianismo 164,000 personas en todo el mundo por la persecución. Es un cálculo, un estimado. En el año 2000 fueron 165,000 quienes fueron perseguidos en los países donde, o en los lugares donde es prohibido llevar las buenas nuevas de salvación. Según en esta encuesta, que desde que se empezó la persecución en el año 70 después de Cristo, en la cifra en todo el mundo desde ese tiempo hasta estos años, más de 70 millones de personas han muerto por profesar el cristianismo. Un número grande, hermanos, un número que nosotros a veces no imaginamos o pensamos que no hay, pero hay lugares donde están pasando muchas situaciones difíciles, que según este, basado en estos números, el promedio es de 36,000 cristianos que han muerto cada año desde esa fecha por llevar o por confesar el Evangelio del Señor. Pero en Estados Unidos todo es color de rosa, pero aquí en estos lugares todo es color de rosa. Podemos ir, hermanos, a la iglesia, como dije, podemos ir en el carro, podemos hacer de todo y venir a la iglesia, pero está todo y no venimos y no nos acercamos y no buscamos de la presencia del Señor. ¿Qué estaremos esperando? ¿Estaremos esperando que haya una persecución para acercarnos más al Señor? ¿Estaremos esperando que nos persigan para que verdaderamente nos afiancemos al Señor? ¿Estaremos esperando algo duro para que verdaderamente, como dicen, nos pongamos los pantalones bien fuerte y nos afiancemos en la palabra del Señor y dejemos toda tibieza espiritual y dejemos todo conformismo espiritual y nos pongamos a la brecha y digamos y creamos verdaderamente en el Dios que estamos sirviendo? ¿Qué estaremos esperando? ¿Qué estaremos esperando? ¿Que nos metan a la cárcel? ¿Que nos arrebaten a nuestros hijos para afianzarnos en el Señor? ¿Para dejar de ser aguados espiritualmente y verdaderamente afianzarnos en la palabra del Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que entreguemos todo nuestro ser al Señor? ¿Para que entreguemos nuestra familia, nuestro hogar, todo al Señor? ¿Estaremos esperando eso? ¿Estaremos esperando eso para que hagamos todo esto? Pero no, nos entretenemos más, hermanos. La iglesia en estos tiempos se entretiene más en decir que todos son un campeón, en decir que todos vengan y siembren, vengan y pongan su dinero y que hagan esto, que me entreguen su carro y tendrán un carro mejor. Todo está en esto. La iglesia se está entreteniendo, hermanos, lamentablemente, en pelearse unos con otros. En que un hermano se sienta de este lado y la otra hermana se sienta de este lado porque no lo quiere ver y llega a la iglesia pensando que ojalá no vaya esa hermana porque me cae mal ya verla. Hermano, las iglesias en este momento se están entreteniendo en pelearnos unos con otros, hermanos. El ejército No sé si han visto ustedes en las películas o a veces en documentales, cuando están en la guerra, cuando están peleando contra otro ejército y está la línea de los soldados y se tienen que mover para acá. Cuando se tienen que mover para el otro lado, el que está aquí lo está cubriendo, y cuando este se va a mover para allá, pasa y le toca el hombro a este y se va para allá, y cuando el otro va a pasar, pasa y le toca el hombro, a modo que van una cadenita para allá, van corriéndose y van haciéndose más para allá, al lugar donde quieren ir o a donde quieren esconderse. Pero en la milicia de la iglesia, hermanos, el hermano, en lugar de hacerle tocarle para que se mueva, agarra su pistola y le mete un balazo a su hermano. Aquí entre nosotros mismos, entre el mismo cristianismo, está acabándose unos con otros, como perros y gatos, entreteniéndonos, porque como no estamos recibiendo persecución, como no hay donde entretenernos, pues mejor me agarro con la hermana que está al lado, mejor me agarro con el hermano que está al lado, porque no hay una persecución, porque no hay, según dicen los teólogos, que donde ha florecido más la presencia del Señor ha sido en los tiempos de persecución, donde el evangelio ha sido llevado a más lugares, es cuando la gente se tiene que disparcer, hermanos, y predicar la palabra del Señor. Aquí va un caso que si aquí viniera una persecución, hermanos, quizá todos correríamos para no pelear, pero nos tocaría irnos para Los Ángeles, nos tocaría irnos para San Diego, para todos lados, y allí se predicaba la palabra, se hacía como que se dispersaba el rebaño, y allí se llevaba la palabra. Y ahí había un movimiento, un crecimiento, y se llevaba la palabra a muchos lugares. Pero como ahora hay un conformismo, hermanos, como ahora la iglesia está bien conforme, está bien en lo que está aquí en la iglesia, pues no hay eso, no está ese deseo de buscar al Señor. Como dije, si tengo tiempo voy, si no, también, y si, bueno, al fin y al cabo no necesito del Señor. Llega un conformismo en el que lamentablemente hacemos a un lado al Señor. Lamentablemente hacemos a un lado al Señor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, pero ponemos a Dios en último lugar. Primero ponemos el trabajo, primero ponemos las amistades, primero ponemos lo que está pasando en las películas, primero ponemos esto, ponemos aquello, ponemos esto. Y al final, si nos quedó tiempo, hermanos, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar al Señor. Afiancemos nuestros pasos al Señor, afiancemos lo que el Señor, y esto que nos quede grabado, hermano, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Usted quiere resucitar con el Señor, usted quiere vivir con el Señor por la eternidad, seamos fieles al Señor, porque el Señor siempre ha sido fiel con nosotros. El Señor siempre ha sido fiel a nuestra vida. Así es que vamos a buscar del Señor, a buscar cada día más de su presencia. No dejemos, hermanos, no dejemos lo que podemos hacer el día de hoy por el Señor para el día de mañana, porque no sabemos si el día de mañana dará de sí. Busquemos al Señor, como dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Llegará el día en el que todos buscarán, llegará el día en el que todos anhelarán oír de la palabra del Señor, pero ya no habrá más. Así es que si nosotros tenemos la oportunidad y la bendición aquí en este lugar de buscar del Señor, no dejemos al Señor por otras cosas, sino busquemos primeramente el reino del Señor. Y los invito a ponerse de pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor, y también si alguno tiene alguna petición, vamos a estar orando también por las diferentes necesidades, así es que vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Gracias, bendito Dios, gracias por bendecir nuestra vida, gracias, Señor, porque creemos que has hablado a nosotros, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos, Señor, a seguir buscando, Señor, a seguir anhelando cada día más de tu presencia. Gracias por los hermanos que estamos presentes y pedimos, Señor, que sigamos buscando, sigamos anhelando cada día más, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a tomar el tiempo para oración, si hay algún hermano. Así es que vamos a a dar el tiempo para los hermanos de alabanza y a tomar este tiempo si hay alguna petición.